Después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, la segunda hora de Sin Alarma. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Una mañana gris, fresca, como decíamos al principio del programa. No ha cambiado nada en ese sentido. Y tenemos un invitado en el estudio. Es Sebastián Chumbita. Dijimos que íbamos a hablar de inteligencia artificial al principio del programa. Sebastián es abogado, especialista en este tema, lógicamente, es director del Departamento de Innovación Tecnológica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y con una amplia, a pesar de su juventud, con una amplia trayectoria en este sentido. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va?
Muy bien, muy buenos días, Germán, y saludo a toda la audiencia.
Y muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, vamos a partir, casi te está hablando un analfabeto en materia, como se suele decir, de inteligencia artificial. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene la más pálida idea de qué es la inteligencia artificial, digamos?
Bueno, es la tecnología más disruptiva de la historia de la humanidad porque nos permite hacer cosas que prácticamente harían únicamente las personas, ¿sí? A través de programas de computadora muy sofisticados que permiten, bueno, hacer imágenes, escribir, hacer videos, todo con la particularidad de que se hace mediante una simple instrucción. Yo le digo, bueno, quiero que hagas una imagen, la hace. Quiero que hagas un texto, la hace. Obviamente la complejidad, la precisión está todavía ahí tejiéndose, pero es muy sencillo hoy en día, gracias a esta tecnología, producir contenido de distinto tipo.
Ajá, que es muy interesante eso que decías, porque te pongo un ejemplo. Yo, que además de la radio, que es lo mío, he escrito alguna novela corta. A veces dicen, no, con la inteligencia artificial podés escribir un libro. Vos le das el contenido y después la inteligencia artificial, bueno, vemos que, por ejemplo, que se utiliza la corrección, ¿no?
Sí.
Por citar un ejemplo. ¿Vos le das todo el contenido o el material o la información o directamente alguna pauta? ¿Cómo es eso?
Bueno, ahí vamos a hacer un pequeño doble clic. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la tecnología.
Sí.
Después hoy tenemos una gama de inteligencia artificial generativa, que son las que generan contenido. Y bien, tenemos ahí plataformas como ChatGPT, Gemini, tenemos en el WhatsApp, tenemos Meta, ¿no? Bueno, esas son herramientas de uso multipropósito. Vos la podés usar para preguntarle, che, ¿qué puedo comer hoy anoche? Che, ¿me ayudás a hacer una novela? Che, ¿necesito hacer una sentencia judicial? Bueno, esos son productos pensados para que lo pueda usar cualquier persona, ¿sí? Uh-huh. Pero después tenemos algunas herramientas que se desarrollan específicamente para escribir, para redactar, para idear, ¿sí? Entonces, claro, tenemos distintos mundos.
Bien.
En el mundo general, que nosotros podemos acceder muy fácilmente, nosotros no podríamos generar una novela por completo con un solo un clic. Tendríamos que ir construyéndola. Claro. Nos puede asistir de gran manera, con pocas instrucciones, e ir generándola. Pero eso de hacer una tesis doctoral con la IA solamente con un clic no existe, es imposible. No,
es imposible.
¿Sí? Es imposible.
Vos que te dedicás al derecho, justamente es imposible.
Exactamente. Por una cuestión de generación de contenido. No es que te puede escribir 400 páginas, obviamente tampoco es que va a ser sumamente precisa, pero tampoco hay que descartarla como diciendo no, esto no sirve. No, no, sirve muchísimo. Pero como vos dijiste, mediante una guía consciente y responsable puedes generar contenido de muy buena calidad.
Claro, con esto del chat GPT, digo, la gente también supone que tiene todo resuelto del otro lado, que está hablando con una persona casi.
Exactamente. Pasa que son agentes conversacionales muy sofisticados, claro, que pueden replicar justamente o mantener un diálogo de una forma muy robusta, lo cual hace que mucha gente, bueno, o se sienta acompañada, se sienta escuchada, tiene un grado de sofisticación, por eso la tecnología es tan disruptiva y está generando tanto, tanta demanda, por estas capacidades de procesar el lenguaje. Pero, bueno, como te decía, si bien son herramientas que tienen una gran base de conocimiento, siempre hay que estar detrás de el contenido para ver, bueno, realmente, claro, cuando se usa como un psicólogo, bueno, ¿es un psicólogo? Bueno, no, puede ser terapéutico, pero no, claro, es un terapeuta, ¿no? Esto, o la docencia, bueno, te puede ayudar, pero no es un docente.
¿Se usa como para psicólogo también?
Se usa para lo que se te ocurra.
Para todo.
Como amigo, como pareja, como docente, mirá, como psicólogo, porque estas capacidades para mantener un diálogo tan coherente despiertan una cantidad de usos inimaginable.
Cuando recién dijiste como docente, hay una docente en Santa Fe, Zoe, ¿no?
Sí,
que es,
sí,
por así decirlo, virtual para que la,
exacto,
gente comprenda.
Sí.
Esto funciona, pero decís con limitaciones.
Exacto. Bueno, lo primero es que cuando se le pone un título de un rol específico, bueno, hay que sacarle el IVA, los ingresos brutos, la retención. Claro. Se monta un show para vender, claro, ¿sí? Cumplen un rol de asistencia en un proceso, en este caso, educativo. No, uh-huh, es que asume el control del aula, sino que interactivamente, a través de un avatar, de como de una persona, sí, virtual, uh-huh, bueno, te acompaña, te genera actividades, como una persona, obviamente, imagínate que individualmente no puede asistir a 30, 40 chicos y chicas en un aula, bueno, esto te da la posibilidad de personalizar el estudio, acompañarte, que vos le puedas hacer 50 preguntas y nunca te va a decir me duele la cabeza, sino que, claro, te va a responder, sí, 50 preguntas. Entonces han encontrado una forma más interactiva de acompañar este proceso pedagógico, ¿sí?
Claro.
Pero no tiene un control del aula, no tiene un control empático de los alumnos.
Claro.
Entonces hay mucha distancia entre lo que es Zoe, digamos, esta IA, y un docente verdadero. Entonces, por eso, catalogarlos como profesora de IA, bueno, no, es más que nada un titular de venta.
Vos empezaste diciendo que es algo disruptivo y que es casi un evento en la historia tecnológica de la,
exacto,
humanidad, ¿no?
Sí.
Leí alguna nota tuya en Infobae donde le bajabas el tono, por lo menos, al temor que se le tiene, ¿no? Digo, a decir, se va a quedar mucha gente sin trabajo, esto va a generar, porque está el ejemplo también de la utilización en campañas políticas, que no ha sido precisamente, depende de la intención que vos le das a cada una de las acciones. ¿Vos notás que hay como un prejuicio con la inteligencia artificial? De decir, y temor, ante lo nuevo siempre,
exacto,
genera temor, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que hace esta tecnología, ¿por qué es tan disruptiva? Bueno, porque potencia muchos de los miedos o las cuestiones que se veían con otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, cuando apareció el televisor dijeron, bueno, se rompió la cena familiar,
claro,
ya los chicos van a estar todo el tiempo pegados a la tele, no nos van a escuchar, van a ver pavadas. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Si nosotros utilizamos este GPT para evitar ir al psicólogo, evitar ir al médico, bueno, estamos potenciando, claro, ¿sí?, lo que antes hacía el Google, que era hacer la consulta, ¿no?,
claro,
por claves, bueno, ¿qué tengo?, me duele esto, y te encontraba, ¿no? Bueno, entonces acá pasa lo mismo en educación y otras cosas, lo cual son miedos ciertos y que hay que tener en cuenta, son impactos que hay que medir.
Claro.
Ahora, Cuando eso ya se convierte en una noticia que parece marcar una tendencia, como decir, no, la IA lo único que va a hacer es volvernos menos inteligentes, porque ya en el proceso de búsqueda no vamos a validar la información, no vamos a ir a la biblioteca, no vamos a hablar con otras personas, no vamos a consultar otras fuentes. Bueno, hay que poner muchos matices.
Claro.
Porque volvemos a esto de la generación del contenido. Te digo porque yo estoy muy involucrado en esto, enseño. Ajá. Cuando una persona quiere ir a buscar algo con ChatGPT, no es que vos le decís, bueno, me das esto y te lo da. Vos tenés que pensar, tenés que escribir bien, claro, tenés que validar, tenés que ir y volver. Si vos querés hacer una búsqueda consciente, ¿sí? Entonces ese proceso, digamos, ese juicio crítico que vos tenés hoy en el mundo real, también lo tenés que trasladar acá.
Claro.
Entonces, cuando un estudio como el MIT dice esto nos va a volver perezosos intelectualmente, es siempre y cuando nosotros nos sometamos a esta nueva dinámica.
Claro.
Pero si nosotros enseñamos realmente a utilizar esto, esto lo único que hace es potenciarlo.
Claro. Es un poco un paso más de la cuestión tecnológica que ya veníamos un poco digiriendo, si se quiere.
Y sí,
porque también, vos recién nombraste a Google. ¿Cuánta gente resuelve a veces con Google? Buah, me duele acá, me duele allá, o quiero saber sobre tal país, sobre tal persona, pero esto va bastante más allá.
No, por supuesto, pero siguiendo con los ejemplos, el famoso Instagram, el famoso YouTube, bueno, vos tenés un montón de contenidos ahí, tenés contenidos de ocio para pasar el rato, para reírte, para criticar, pero también tenés contenido académico, claro, bueno, que si vos pasas mucho tiempo consumiendo ese tipo de contenido, la herramienta no es el problema, el problema es qué consumís y cuánto tiempo lo consumís. Entonces acá esto es lo mismo, si vos lo usás solamente para escribir y hacer chistes o hacer fotos trucadas para incluso hasta para generar un perjuicio. Bueno, ese es el lado oscuro de la tecnología.
Claro.
Pero si vos lo usás para potenciarte verdaderamente, esto es una gran herramienta que para mí va a alentar el desarrollo de la humanidad.
Mira, por ejemplo, el tema tuyo específico, la abogacía. ¿Cuál es el laburo que tenés que hacer para generar contenido? Para lo que sea, sea una cuestión pedagógica o, no sé, la actuación de un abogado, digamos, en una causa. ¿Cuál es el laburo que tenés que hacer?
Los usos generalmente son transversales.
Sí.
Porque en toda actividad vos tenés, obviamente, hay algunas que se encierran o se agotan en dos o tres tareas. Pero todo lo que tiene que ver con búsqueda, por ejemplo, información. Esto es, quiero conocer sobre tal tema. Imaginemos no, que un abogado en un accidente de tránsito no se plantea solamente la cuestión jurídica, sino también una cuestión médica, por ejemplo, de las lesiones.
Bueno, claro.
Si quiere tener un primer ABC sobre lo que es lesiones, enfermedades, padecimientos, incapacidades, tranquilamente puede ir al chat. Lo que tiene que hacer después es agarrar un libro de medicina o levantar el teléfono y preguntarle a un médico y validar esa información.
Ah, claro.
Pero te lo cumple perfectamente. Si vos, por ejemplo, tenés 3, 4, 5, 10 libros y obviamente tenés 2 horas o 1 hora para leerlo, humanamente es imposible.
Claro.
Vos esto lo podés utilizar con inteligencia artificial generativa, controlándolo podés extraer información muy rápidamente.
Ajá.
Generación de contenido, tenés que escribir, no te estás dando a entender, porque estás quemado, porque ya son las 12 de la noche y no le encontrás la vuelta, bueno, podés utilizar esto para que te abra nuevas perspectivas, ser más claro. O sea, tenés un montón de tareas que las podés automatizar o semi-automatizar. A veces esto no te resuelve todo, pero te acorta mucho el camino para la generación de ese contenido.
Perfecto. Y en cuanto al tema de pérdida de puestos de trabajo, es lo mismo que pudo haber ocurrido con todos los adelantos tecnológicos que ha habido.
Exactamente.
A grandes rasgos.
El tema acá siempre es la automatización, ¿no?
Claro.
Cuando vos automatizás algo, vos lo podés hacer de manera inteligente, con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. A ver, yo, por ejemplo, para llegar a la radio me tomé un ascensor. Bueno, antes había una persona que te apretaba el botón y te llevaba.
Es verdad.
Hoy la automatización eso lo suplió. Lo mismo con los semáforos. Antes había personas, que hay muchas ciudades que volvieron a eso, a poner personas que dirijan el tránsito. Y hoy hay semáforo. Entonces, bueno, esa automatización claramente desplaza puestos de trabajo. Claramente hoy la IA generativa, si tu tareas era, por ejemplo, para la radio, buscar titulares sobre temas de inteligencia artificial, Hoy le preguntás a ChatGPT o lo programás para que todos los días a las 8 de la mañana te busque noticias sobre esto y te las da y te hace un informe. Entonces, claramente tu trabajo lo que tiene que hacer es reconvertirse,
claro. ¿Sí?
Ir hacia algo más, porque hoy la IA ya lo está haciendo de manera, no digo autónoma, pero sí automatizada. Entonces, claramente eso sí termina desplazando. Pero también se abren, insisto, nuevos puestos de trabajo a la luz de esta nueva realidad.
Tal cual. Para lo cual, que leyendo tus notas también lo ha quedado bastante claro, se necesita lo que vos llamás alfabetización. Digamos,
exactamente.
¿No? Que es el tratar de aggiornarse a esta nueva situación, digamos, ¿no?
Como fue todo, volviendo a los puestos de trabajo, yo siempre le digo al público judicial, ¿no? O al público de la administración pública. Bueno, vos hace un tiempo tenías que saber manejar la máquina de escribir para poder tener un puesto de trabajo. Si no sabías usar la máquina de escribir, lo lamento, acá no entrás. Después pasó con la computadora. Bueno, mirá, si vos no sabés usar la computadora, que ahora ya es más sofisticada que la máquina de escribir, lamentablemente, de hecho, los poderes judiciales tienen un famoso examen de tipeo que vos lo tenés que hacer en tiempo y forma.
Claro.
Escribís 5.000 palabras, no solamente en tiempo, sino sin falta de ortografía, etcétera, etcétera. Bueno, hoy las condiciones de empleabilidad las marca la IA. Uh-huh. Más o menos se estima que el 75% de las grandes empresas a nivel mundial ya no contratan gente que no sepa usar la IA.
Ah, mira.
¿Sí? Y hay otras empresas que dicen, mirá, si vos no haces algo que la IA no haga, es decir, si la IA hace lo mismo que haces vos, yo ya no te contrato. Entonces el piso es la automatización.
Claro.
Por eso es que esta nueva habilidad se empieza a requerir en términos de IA. Vos tenés que alfabetizarte para saber qué es lo que hace y qué es lo que no puede hacer. Entonces, lo que no puede hacer, ahí está tu valor agregado para ser empleable.
Y vos que das cursos y charlas, ¿es jodido, digamos, aprender?
Yo creo que esto también grafica o pone, materializa lo que es la resistencia al cambio, que es común y que hay que entenderla. Hay gente que por ahí dice, mira, yo ya llegué a esta altura de mi vida,
claro,
sin IA, no
que,
me vengas
claro,
a molestar
sí,
con esto. Yo,
sí, sí, sí.
El problema es que esto realmente te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Imagínate que vos por ahí pasás hoy en día con una burocracia digital de copiando, pegando, manejando un programa, otro, el mail, todo. Por ahí perdés una, dos o tres horas sin darte cuenta que
claro,
hoy la IA te lo puede...
Claro.
Resolver y vos decís, mirá, gané tres horas de mi vida para hacer otra cosa. ¿Es difícil? Bueno, la mayor resistencia está en eso, para ir a hacer el clic y decir, bueno, vamos a conocer esto. Pero cada vez esto está siendo cada vez más amigable, más intuitivo, para que vos cada vez con menos instrucciones. Hace 2 años y medio por ahí tenías que hablarle a la IA de una forma muy estructurada, muy formal, te equivocabas una palabrita.
Ajá.
Y por ahí los resultados eran malos. Hoy las empresas están desarrollando cada vez más capacidades para que esto sea mucho más amigable, porque se entiende que vos cada vez pasás más tiempo con esto.
Claro.
Entonces te están allanando el camino para que vos cada vez con menos puedas producir más. De
bien,
hecho, la última actualización de GPT que el otro día salió, que en lo disruptivo tenemos que entender que esto ya tiene 700 millones de personas usuarias solamente de esta tecnología,
de esta
claro, herramienta, dijeron, nosotros sabíamos que ChatGPT lo consumía mucha más gente, pero sabíamos que había una brecha muy grande en donde la gente no accedía. Entonces lo hicimos cada vez más sencillo.
Claro.
Entonces la gente que por ahí tenía una expectativa, como diciendo, esto va a ser cada día mejor, dijo, no es tan mejor, claro. Porque lo que hizo la empresa fue decirlo, queremos llegar a más gente, queremos que más gente se la empiece a utilizar. Y entonces por eso, digamos, si bien cuesta a veces explicarlo, o que la gente lo pueda adoptar, la propia tecnología se va encargando de que más gente sola la utilice. Pero claramente los tiempos se acortan cada vez más.
¿Y cómo estamos en Argentina en cuanto a la alfabetización o por lo menos el volcarse a la utilización de la inteligencia artificial?
Bueno, por un lado, como te decía, esta parte práctica hace que vos te involucres con la tecnología sin haber tomado algún curso,
claro,
sin haber estudiado, lo cual está muy bueno porque vos terminás aprendiendo haciendo, ¿no?
Claro.
Pero por el otro lado, cuando vos entrás de esa forma, por ahí te pasa esto. Que si, la IA me dijo esto, la IA
claro,
me dijo lo otro. Y si vos no sabés que no son herramientas diseñadas o entrenadas con información concreta, por ejemplo, de nuestro país, y vos te terminás creyendo lo que te dice, bueno, claro, te podés mandar un moco, ¿no? Como sí, pasa con los abogados o con los jueces que por ahí copian y pegan y dicen, che, no, pero pará, la IA alucinó, no me di cuenta, este fallo está inventado.
Claro.
Bueno.
Lo utilizan hoy día, abogados, jueces. Sí,
médicos, sí, psicólogos, todo claro, lo utilizan, por eso. Pero digo, ¿cómo estamos en alfabetización? Bueno, el Estado Nacional acaba de sacar un plan que se llama Paideia, que es como, viene del griego, como formación integral de la persona, en donde ya se acopla a lo que varias naciones están haciendo de arrancar a alfabetizar con IA desde la educación inicial. Bien. Esto pasa ya desde jardín de infantes, ajá, nivel primario, para que la gente empiece a darse cuenta, no solamente que vos podés producir y podés hacer un montón de cosas, sino que también tenés que tener cuidado, y que por ahí ahora aparece el nuevo concepto este de desarrollar habilidades blandas. Esto, ajá, de, por ejemplo, vos tenés un acá en la radio, vos decís, bueno, mira, la IA ya ahora se encarga de buscarme la información, de hacerme los flyers, de hacer un montón de cosas. Pero ¿cómo yo puedo mejorar mi parte comunicativa con la gente que trabaja conmigo, con la audiencia? Entonces claro, vos ya te empezás a relajar con unas cuestiones más mecánicas y empezás a mejorar tus propias capacidades humanas, que es lo que la IA no te da, ¿sí?
Claro.
Entonces cuando se habla de alfabetización en IA, no solamente se habla de que vos comprendas la tecnología, sino el impacto que tiene la tecnología en tu entorno, individual o grupal.
Bien. Vamos a entrar en campaña electoral. Ya hemos visto la utilización. Sí. Hoy yo comentaba que también hubo un video, creo que de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, donde se lo ve a Milei en vez de afuera, hablando de, justicia social afuera. Sí. Todas esas cosas. Recuerdo la utilización que hizo también el gobierno nacional de esto. Digo, bueno, para eso no puede haber límites porque es como todo, me imagino, ¿no? Pero eso le genera una cierta mala prensa para el que desconoce.
Sí.
Pero eso no se puede evitar.
Acá entramos en el terreno de lo que llama deepfake, que es
la deepfake, la
noticia falsa, ¿no?
Claro.
Que obviamente la IA generativa potencia, porque antes por ahí se hacía a través de una caricatura,
claro,
se le daba un sentido distinto a una declaración, ¿no? Entonces después arrancó el potencial, ¿no?
Sí,
el
claro,
periodístico,
sí, sí.
Bueno. Pero claro, como hoy la IA generativa ya está alcanzando niveles indistinguibles de contenido en donde vos por ahí ya no sabés si es verdad o si es mentira,
tal,
¿no?
Cual, eso pasa.
Entonces se invierte la regla y la excepción. La regla ahora es que hay que desconfiar.
Claro.
Y la excepción es que hay que confiar, es decir, esto es verdadero.
Sí, sí.
Como cuando te tocan el timbre, ¿viste? Decís, bueno, te ofrezco $1,000,000. No, esto es mentira.
Sí,
¿viste?
Sí.
Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esta generación de contenidos? Nosotros en Argentina, como en muchos países, porque esto de las campañas sucias, pasó en Brasil,
con
pasó
inteligencia,
en Estados Unidos,
pasó en
Reino Unido, pasó en todos lados. No tenemos una regulación, es decir, si bien vos, cuando se genera un daño, tenés herramientas, el aparato legal, si vos, no sé, por ejemplo, recordemos casos también, otros episodios en donde los chicos han utilizado para hacer imágenes de compañeras, ¿no? Eso, cuando se genera el daño, podemos tener, digamos, herramientas para
castigarlo. Un resorte
legal
para buscarla.
El problema es antes.
Claro.
¿Qué pasa cuando vos tenés la posibilidad? Porque la idea es prevenirlo esto. Obviamente una parte es la alfabetización. La otra parte es que no tenemos, por ahí en el plano electoral, herramientas como para que esto, hoy, desde el punto de vista de lo distinguible, podamos saber de antemano si es contenido sintético o no, que esa sería la denominación. Por eso, por ejemplo, hace muy poquito se presentó un amparo colectivo, que fue una acción de clase en representación de mucha gente, para que se tomen medidas precautorias para empezar a establecer reglas de juego, como diciendo, bueno, si se produce un hecho de estas características que se difunde, se viraliza, el problema es eso,
claro,
de esto es eso, que se viraliza, ¿sí?
Y después
y vos
no hay
parás
vuelta,
el control, claro, vos parás el control. Y en el electorado, ¿qué pasa? Vos le torcés esa libertad para decidir, ¿sí? Vos le afectás, le contaminás ese valor democrático. Entonces, ¿qué está pasando? Se están tratando de instalar algunas medidas para que frente a la detección se ordene en un plazo muy corto, por ejemplo, de 2 horas, la eliminación del posteo, la eliminación de la publicación para que esto se pueda cortar. Pero claramente es un gran problema porque, por un lado, una cosa, es decir, está buenísimo que Messi me mande un saludo por mi cumpleaños y lo hago. Y otra cosa es que el presidente, el gobernador, el intendente digan algo que, en definitiva, no es.
No dijeron, ¿no? Claro.
Entonces, y también es muy difícil cortarle la posibilidad a la tecnología porque de eso se nutre, de que vos puedas hacer el día de mañana este saludito de Messi. Entonces, si yo le aplico las mismas reglas a un caso y a otro, ¿quién pierde? Y bueno, pierde en algún punto de la humanidad, porque lo bueno de esto es poder generar contenido.
Seguro. Bueno, vos hablabas de la disrupción. ¿En qué está la inteligencia artificial en la vida cotidiana de la gente o puede estar para mejorarla?
Sí.
Esencialmente, más allá de lo que decís, el ahorro de tiempo, ¿no? El ahorro de... Bueno, pero ¿en qué se puede mejorar la vida en lo cotidiano?
Y en lo cotidiano yo creo que lo más disruptivo de esto está un poco materializado en estas 700 millones de personas usuarias solamente en una plataforma, que democratizan el acceso a la información, a la generación del contenido, que vos hoy no necesitás ser, por ejemplo, un programador o una programadora para poder hacer una tarea, ¿sí? Esto ya no tenés que pagarle a un informático, che, mirá, necesito que me hagas un programa para que me resuma las columnas de opinión. Hoy ya te lo hace la IA. Entonces, te acorta mucho el camino en muchas cosas. Entonces, y eso vos lo podés hacer o con una suscripción gratuita o pagando unos $20 más o menos. Hoy más o menos todas las plataformas te dan un montón de funcionalidades, un montón de accesos a hacer videos, hacer textos, hacer imágenes. Entonces, creo que abre la puerta para que todas las personas puedan hacer un montón de cosas que hace, no estamos hablando 50 años, hace 2 años era una locura pensar lo que está pasando.
No, tal cual.
Y lo disruptivo de esto es que todo se maneja con lenguaje natural, conversando, diciéndole, che, necesito esto. Ya la IA cada vez tiene más capacidades para entenderte, para saber, predecirte, porque también tiene una función de memoria. Entonces, si vos les vas contando todos los días cosas tuyas, el día de mañana, cuando vos le preguntes otra cosa, ya, entre comillas, va a saber más o menos hacia dónde apuntás. Entonces te va a producir mucho más ajustado de lo que vos querés. Entonces yo creo que eso, que se traduce en definitiva en la conversación, es lo más disruptivo que tiene y por eso nos abre tantas puertas.
Que eso es muy interesante lo que decís, porque suponete si vos querés que te corrija una novela, un texto. Sí. Porque vos decís, no, che, cuántas comas, cuánto esto, cuánto lo otro. Si vos le tenés que ir dando información
exactamente
antes, permanentemente sobre tu estilo, sobre tu...
Exactamente. Vos podés como ir formateando el tipo de respuesta que querés. Si vos te relajás, por eso yo hablo... Esto para darle un poquito de tinte técnico es prompting. Claro. El prompting es cuando vos le das una instrucción, le pedís... Eso se llama promptear. Ahora está, hay muchos cursos de prompting. Yo, de hecho, también me dedico a eso. Cuando vos te relajás en el prompting, vos decís, modificame esto. Bueno, entrás medio como en las generales de la ley. Claro. Lo que interpreta que vos querés pedirle en cierto sentido.
Bien.
Ahora, si vos querés decirle, mirá, quiero que me reformules esto, como lo escribe Borges, y le acompañás un poema de Borges, y le das más datos, te lo va a hacer cada vez más preciso.
Mirá.
Entonces, si vos le decís, mirá, no lo entiendo, explícamelo de otra forma. Y bueno, vas a caer medio en una nebulosa, que es donde mucha gente muere en el intento, porque dice, mirá, no me entendió. Bueno, pero vamos a rever, por eso lo disruptivo también de esto, que yo también lo planteo, es que nos interpele a mejorar nuestras conversaciones. Porque muchas veces, no, con esta persona no se puede hablar. ¿Qué? ¿Pero cómo le hablaste vos?
Claro.
¿Estabas enojado? ¿Fuiste explícito? ¿Le diste ejemplo? Bueno, esto pasa lo mismo. Y no nos tenemos que relajar en considerar que es una computadora o es una máquina, no es una persona.
Claro.
No percibe el entorno, no tiene conciencia. Está esperando ahí que vos le des una orden, una instrucción. Entonces, cuanto menos datos vos le das, menos precisión vas a tener, ¿sí? Hay un concepto que se dice, basura entra, basura sale. Entonces, si vos no le das buenas cosas, no vas a tener buenas cosas.
Perfecto.
Por eso es importante que cuando la gente quiera preguntarle algo, sea lo más claro, lo más completo posible para allanar el camino.
Yo ya te preguntaba si era difícil aprenderlo. ¿La enseñanza es compleja o notás que hay avidez?
Yo creo que hay más interés que eso facilita mucho, ¿no? Hay ganas de aprender, ¿sí? Porque, claro, ven que, por ejemplo, antes si tardabas una hora mano a mano con el Word y ahora lo puedes hacer en 5 minutos, decís, claramente es por acá, ¿no? Yo creo que cuesta más entender un poco por ahí lo loco que es todo esto.
Claro.
¿Sí? ¿Sí? Como diciendo, ¿cómo puede ser que está pasando esto? Pero siempre va en el grado de precisión que vos estás buscando, ¿sí? Porque no es lo mismo, insisto, utilizarla para planificar un viaje que para hacer una sentencia judicial.
Claro.
O que te ayude a preparar un escenario para negociar un contrato o incluso para la vida personal. O decir, bueno, mira, tengo un problema de tal y tal característica con un hermano que no puedo hablar, dame un par de estrategias para poder resolver esto. Bueno,
claro.
En ese camino se van como manejando diferentes auditorios en donde se encara la cuestión de una y otra forma para que lo puedan entender, porque bueno, puedes caer, digamos, a una audiencia, me refiero de público, y meterle tanto contenido tecnológico como por ahí lo que está buscando simplemente es manejarlo esto en manera responsable, cómo puedo tener buenos resultados y nada más. Pero yo creo que hay primero una necesidad porque está marcando este nuevo perfil de empleo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
En donde, bueno, si el tema es que esto te lo pueda hacer rápido, como pasa con este examen de tipeo, donde me decís, che, escribí 5.000 palabras, pero escribílas en 5 minutos y escribílas bien. Bueno, esto es lo mismo. Vos hoy podés generar mucho contenido, pero la idea es que vos lo generes en poco tiempo, porque se puede generar en poco tiempo.
Claro.
Entonces, esos intereses son un poco lo que están marcando hoy la necesidad. Y bueno, yo creo que la herramienta también te va cada vez acompañando más, porque vos la podés utilizar para, che, mira, esto no lo entendí, me lo explicás cómo debería ser. Entonces, se está allanando mucho el camino y se está haciendo mucho más fácil que, si recordarás, las famosas academias Pitman.
Sí.
¿Viste? Que, bueno, esto, bueno, son unas Pitman 4.0,
claro,
que incluso cuando vos las estás utilizando, te van ayudando en el mismo proceso.
Así como vos estás en la Universidad de Lomas, Nacional de Lomas de Zamora, ¿esto ocurre en las universidades nacionales en general?
Y bueno, cada vez más este tema va ganando posiciones en el ranking, ¿no? De interés. Entonces, ya lo están viendo. De hecho, bueno, el gobierno nacional acaba de anunciar este programa, que si bien no se está ejecutando, pero bueno, ya hay una dirección hacia esto. CONICET lo está tomando cartas en el asunto.
Ajá.
Cada vez más universidades se están dando cuenta de que no solo porque les interesa, sino porque saben que la gente que participa en esas organizaciones ya lo está utilizando. Entonces,
claro,
bueno, universidad, bueno, yo no lo enseño, pero pará, los alumnos y las alumnas la están usando para hacer sus trabajos. Entonces,
claro,
mínimo alfabeticemos a nuestro plantel docente para que sepan que el día de mañana, si piden un trabajo conceptual, bueno, hoy se lo va a resolver la IA. Entonces,
claro,
vamos a meternos en este tema. Entonces, cada vez va ganando más adeptos en plantear programas para tratar este tema.
Una última, a propósito de la utilización política, ¿hay más amiguismo de algún sector ideológico con la IA que otros? ¿O esto es algo...?
Yo creo que eso se maneja más generacionalmente. Los partidos que están más nutridos de gente joven son los que más la incorpora.
Claro.
De hecho, bueno, por ahí el gobierno nacional, que es,
claro,
que un poco se ha construido en base a redes sociales,
claro,
¿no? A la difusión, bueno, tiene muchos integrantes que manejan este tipo de tema y por eso lo aplican, ¿no? Bueno, recordemos, hablamos de Estados Unidos, claramente las últimas dos campañas presidenciales de Estados Unidos estuvieron marcadas por la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claramente no se puede hacer como trazar, bueno, este partido lo usa más que otro, pero yo creo que el componente lo marca más, digamos, el rango etario que está involucrado,
claro,
pero hoy cualquier persona o figura pública tiene detrás un equipo de tecnología, de comunicación, de redes que los asiste. Y bueno, y les brinda herramientas para que puedan difundir, generar contenido, pero... Pero claramente quienes aprovechan las ventajas de esta tecnología sacan una luz, justamente, valga la redundancia, de ventaja por sobre el resto.
Perfecto. Sebastián, muy interesante. Realmente, por ahí apelamos a vos en algún otro
con todo gusto,
como
con
la
todo
inteligencia
gusto.
Artificial. Sí. Podemos apelar nuevamente, pero me parece que fue una muy buena introducción, ¿no? Por lo menos para nosotros y buena parte de la audiencia. Bueno. Te agradecemos, te pueden seguir en Instagram, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Arroba @scchumbita. Por ahí hay gente acá de La Plata que me dice: mirá, Sebastián está hablando. Bueno, a mí me gusta mucho cuando vengo a las radios de la ciudad, pero sí. Y como consejito, nada, que la gente se anime a usarla, que aproveche y que, como yo siempre digo, lo utilicemos para ser cada vez más humanos, no al revés, porque parece que esto se viene por todo. No, vamos a utilizarla para ser cada vez más humanos.
Gracias, Sebastián.
Gracias a vos.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Compartimos todo en Facebook. @launiok.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1,000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La UNE. Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días, en el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE. Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo que llegué primero, no, no, correr. No. Estoy en el medio,
bueno,
yo.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio,
es
pero
mi momento.
Estás.
Es mi prime.
Correcto.
Soy en el prime.
La UNE.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo,
estás en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Bueno, va quedando menos lindo programa. No sé, no queda bien que lo diga yo, pero sí. Es el grupo, el nombre del grupo.
Es interesante,
las notas, ¿no?
Así hay que estar, hay que vibrar con la IA, si no.
Con como, la IA, que yo soy casi un analfabeto, de ahí salí, ¿no? Pero bueno, más o menos. Creo que le hace bien a la audiencia porque...
Ahora vas a salir eyectado con la IA.
Sí, ahora no me para nada. No sé cómo corregí el libro ahora con la IA, pero bueno.
Esa es buena. Terrible.
Bueno, María, volvamos a la economía.
Bueno, y volvemos, en este caso, nos vamos a Bragado, nos vamos a una siderúrgica, que es Acerbrag, que le ha dado vida a Bragado, porque le da 600 nada más y nada menos que 600 puestos de trabajo. Ajá. Si se quiere, muy específicos en lo que es la industria del acero. Y además porque está desde 1960, así que forma un poco parte en estas últimas décadas de la vida, de la diaria, de, claro, de la gente que se dedica a áreas de acería, de laminación, de trefilado, la que está en los hornos, ¿no? Porque el Acerbrag se dedica a los aceros largos. Y bueno, allá por 1960 inicia las operaciones fundiendo aceros ahí y se centraba en piezas de acero, en hierro fundido para uso industrial, para uso naval, automotriz y tuberías de gas. Después se fue más a lo que es el agro y bueno, y ahora está en riesgo de cierre definitivo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión y es que el ámbito sindical viene advirtiendo que hablaron los voceros de Acerbrag y señalaron que frente a la falta de expectativas de mejora en la demanda, ante la sostenida crisis industrial, la empresa debe parar sus operaciones. Entonces, en este momento está parada.
Parada, sí.
Sí, entonces lo que pide el ámbito sindical es que se adopten políticas económicas que de algún modo reactiven el consumo interno y fortalezcan esos mercados que demandan el acero. ¿Por qué? Porque no es solo Acerbrag, sino que pasó con Ternium, pasó con Tenaris, pasó con Acindar. Entonces el panorama de todo lo que está pasando con el tema del acero no es reducido a Bragado, sino que es más amplio. Por ejemplo, Ternium en Villa Constitución mantiene una planta trabajando a media capacidad con un solo horno desde finales de julio y la paritaria metalúrgica de 2024 sigue sin homologarse, o sea que hay como una suerte de decisión política en Nación, claro, sí. De no acompañar, de no proteger y menos hacer un salvataje, que es lo que se podría hacer en, claro, un caso así, directamente un salvataje. Así que, mientras tanto, bueno, se verá qué es lo que pasa desde acá. Por supuesto, acompañamos la situación de estos 600 trabajadores de Acerbrag, de lo que es la vida de Bragado, porque cada trabajador o trabajadora está sosteniendo una familia. Y en un lugar como Bragado no hay tantas opciones productivas. Entonces, es algo muy importante e ilustra de algún modo este industricidio que se está dando en otros aspectos. Así que ojalá que pueda salir adelante Acerbrag y que este paro sea sea de corto plazo.
Ojalá.
Que en el mediano plazo, o que la propia empresa, porque el grupo que contiene esta empresa, que bueno, que pueda a veces darle un destino nuevo a la gente en otro,
ojalá en otro
lugar. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, tenemos lo que fue la gran noticia de ayer, que fue el fallo favorable a YPF.
Sí, te iba a preguntar. Claro.
Estaba Loretta Presca, ya había dicho, me tienen que entregar un embargo 51% de las acciones de YPF, deja de ser controlada,
sí, claro,
por el Estado. Y el 30 de junio sí había que transferir las acciones, pero bueno, hubo una sentencia, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York resolvió a favor de Argentina. En el caso de Estados Unidos, las sentencias de primera instancia no se suspenden automáticamente con la apelación. Esto, la decisión vuelve a la jueza, en este, claro, caso a Loretta Presca, que va a tener que decidir si le otorga esa suspensión, pero también hay una cuestión que se eligió como amicus, hay una figura que se llama amicus curiae.
Ah, amicus curiae.
Amicus,
sí,
curiae, bueno, esa. Se le hace un guiño a la Argentina,
claro,
desde Estados Unidos, así que vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto no nos sacan las acciones.
Perfecto, gracias María.
A vos.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNED.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo.
Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Yerba Unión Taragüí por un kilogramo, 2.899 pesos. Leche Larga Vida Apóstoles por un litro, 1.149 pesos. Shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros, 2.149 pesos. Fíjense del 15 al 17 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. Con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Al vernos al espejo, ¿qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso.
Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no haciendo. Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno, me estoy volviendo viejo, me identifico con Papo, absolutamente. No sé Carlos, porque Carlos es el eterno joven. ¿Cómo estás, Carlitos?
¡Joven, qué joven!
¡Pero qué joven! Como decía alguien. Se te va, Carlos. Carlos, te vas por un túnel siempre. ¿Qué pasa con vos, Carlos?
Y ahí me tenés que escuchar
ahí
bien.
Ahí te escucho bien, sí. Dale.
Hay que apretar bien el celular. Bueno.
Hay que apretarlo, dale. Te vas de nuevo, Carlos. Algo tiene. Te estafaron con ese celular, Carlos. Tenés un celular nuevo y siempre se te va.
Hay que abrir un poquito. Ahí está, mira.
Ahí está.
Ahí cambia.
Dale.
Ahí cambia.
Por
bueno,
favor, Carlos.
Lo cierto es que estamos con un mundo del espectáculo que tiene sus vaivenes, tiene sus cosas. Fíjate que esta semana comenzó otra vez Jay Mamón en la televisión.
Jay Mamón volvió. Mirá cómo dejó, estuvo en el freezer un tiempo y volvió.
Bueno, y no solamente volvió, que hoy va a cenar con Mirtha Legrand.
Ah, mirá.
Es una cosa que vos no podés entender.
Y bueno.
Pero bueno, pasa. También volvió Trato Hecho en lugar del amigo Weitz con Santiago Maratea.
¿Qué tal Maratea? No, obviamente no lo he visto, pero digo, ¿qué tal?
Mirá, se defendió.
Bien.
Hizo cosas que realmente tuvieron algún tipo de repercusión, como decir que un té tenía propiedades adelgazantes, fue denunciado por una cadena de nutricionistas.
Ah, mirá.
Así que, viste, el programa midió 2.5. El que da de alguna manera la sorpresa es el señor Mario Pergolini.
A ver, ¿por qué?
Porque Pergolini mide según el invitado que tenga.
Ajá.
¿Me entendés? Como que su programa mucho no dice, pero cuando llega el invitado, por ejemplo, en su momento Moria Kazán, esta semana la Mona Jiménez, estuvo Mariano Martínez, estuvo nuestro querido amigo Freddy Pérez de Villarreal,
que le
propuso por qué no invitaba a Tinelli al programa,
claro.
Pero hizo...
Y ahí levanta.
Ahí levanta. Y fíjate vos el fútbol que el partido de River fue tan malo que hizo 10 puntos de rating, muy poco.
Sí, es verdad, yo lo vi un rato y bastante aburrido, es verdad. Sí.
Entonces, bueno, hizo que el rating se dispersara, que la gente vaya a otras opciones, porque era muy aburrido el partido. Entonces ahí levanta Pergolini y hace puntos entre 5 y casi pisando los 6, cosa que venía muy mal, porque creo que este programa funciona de acuerdo al invitado que tiene, viste, como en su momento Moria Kazán, con su lengua karateca, que claro, que fue bastante bien.
La lengua karateka, claro.
Pues claro, pero después realmente hace un poco de agua. Y bueno, ya también lo que está haciendo rating, también con un poco de baza, muchos dicen que por Nicocheato, que no conduce muy bien, es La Voz, esta emisión de La Voz Argentina y los duelos, estos duelos que hay ahora, ¿no?
¿Cómo le va Milena Salamanca? ¿Bien o no?
Bien, llega a las instancias, y esto yo lo sabía desde el verano, porque esto se grabó no hace poco, esto está todo grabado.
Ah, está todo grabado.
Absolutamente
grabado. Y uno se morfa así que es todo en vivo, que falta.
Está todo grabado. A mí también me pasó, vos fíjate, cuando yo fui a Got Talent, que me hicieron cantar un tema muy bajo de mi tono,
claro.
Vos sabés que este programa yo lo hice... el 2 de mayo,
ah.
Y recién se, o sea, lo grabé el 2 de mayo, y recién se emitió el 23 de octubre.
Ah, mirá, claro.
O sea, vos te das cuenta cómo es esto de el falso vivo, ¿no?
Sí,
como
sí,
se dice.
Sí, tal cual.
Bueno, esto es lo que hace el pantallazo de la televisión, ¿no? Sin muchas novedades. Lo que sí todo el mundo está hablando es de Homo Argentum.
Ah, sí, de Francella, claro.
Donde actúa nuestro querido Pepe Antonucci, que aparece en un... porque hay un esquicio dentro de esas 16 historias donde un hombre que choca a uno le dice, vos sos Sergio, vos sos Antonucci. Entonces, tenías una agencia de autos, entonces es una amistad que hay entre esta persona de la Ciudad de La Plata, que estuvo alguna vez en nuestra radio, y el director Mariano Con.
Ah, mira, claro.
O sea, son amigos, entonces la agencia, ¿te acordás que era Ancona?
Ah, claro, sí.
O sea, por eso viene esa asociación. Más allá de todo, yo te digo que la película a mí me... O sea, encontré casi de un 5 a un 6 cuando pensaba que iba a haber un 10.
Ajá, no te cerró mucho.
No, y ¿sabes qué? ¿Viste que qué decía el Eternauta? ¿Cuál era la frase? ¿Te acordás, Germán? Nadie se salva ¿cómo?
Solo.
Bueno, acá sabés lo que se hacen, se... A ver, se vanagloria el individualismo. que una persona individualmente puede lograr todo lo que quiere. ¿Me entendés?
Ah, claro.
Es una respuesta al Eternauta. No en vano, y eso lo sabés vos que te dedicas a política,
sí.
Esta película se exhibió en la reunión que tuvo Milei en la Casa...
reunión de gabinete de ayer, creo, sí.
Claro, entonces ahí está, que cierra todo. Después hay, por ejemplo, sobre la violencia de género. Fíjate que salió uno de los funcionarios de Milei a hablar de Eva de Dominici, una de las invitadas de Pergolini, que tiene uno de los de las 16 historias que más tocan, porque habla sobre la fabulación de una mujer para crear una denuncia. Entonces, el funcionario de Milei salió a defender un poquito a Contardi, el ex marido de Julieta Prandi, diciendo, ¿te das cuenta? Entonces, todo ese discurso, yo creo que es una respuesta cinematográfica a El Eternauta,
claro.
¿Entendés?
La salida es individual, digamos.
Absolutamente. Entonces, viste, hay algún esquema. Además, ¿sabés qué? Es el show del chivo. Yo conté no menos de 80 publicidades que hay en la película.
Mirá vos, qué va.
Y creo yo que Francella está bien porque demuestra, pero ¿qué pasaba? Decía, yo me inspiré en las historias italianas. Mentira, porque las historias italianas, que eran, viste, episodios, eran dentro de lo peor que tenían los italianos. Vos te reventabas de la risa. Uf. Acá no reís. Cuando termina el sketch decís, qué hijo de mil, ¿me entendés?
Claro,
¿Viste el encargado vos?
Sí.
Bueno, ¿viste ese final del encargado cuando vos lo veías a Francella cuando comenzaba, que empezaba riéndose y después se ponía serio?
Sí.
Y te daba la patada al final. Bueno, estas historias, algunas que trabaja, por ejemplo, Dalma Maradona en algún momento, está el ex marido de Valeria Lynch, Cau Bornes, como un brasileño frente a un cambista que le quiere vender dólares, ¿viste? Pero realmente las historias le falta punch, le falta terminación, se quedan a medio camino, excepto alguna que otra, yo destaqué dos, trabaja Dalma Maradona en un momento, pero vos fijate ese discurso, vos viste lo que... Si yo te digo, ¿quién te gusta vos? ¿Maradona, Messi o Pelé? ¿Vos qué decís?
Maradona.
Bueno, y si yo te digo, no, realmente estás mal eligiendo a Maradona. ¿Por qué me vas a decir? Si fue un fenómeno.
Sí.
Según la película, hizo un gol con la mano y hacer un gol con la mano es trampa.
Claro.
¿Me entendés? Claro. Entonces ahí vienen todos esos fundamentos y se ve reflejado esto en el filme. Y por eso yo, más allá de todo, de que alguna historia es entretenida porque te lleva, le doy un 5, entre 5, 50 y 6 puntos, no más. Pero era una película que yo esperaba 10. De todas maneras, ¿sabés cuánto la vieron entre el jueves y hoy?
A ver.
¿Sabés cuánto? 185.000 personas, Germán.
Mirá, claro.
O sea, va a ser lejos lo más visto del cine argentino en mucho tiempo.
Y es convocante Francella, ¿no? También.
Claro, y fíjate que la película más vista del año, la de Suar, que viste, es una comedia del montón, más el top, muy muy endilgado en lo que es la etnia judía y en esas historias, pero hizo 245.000 personas en 17 semanas.
Uh-huh.
Esto ya en dos días seguramente, o en tres, va a superar ampliamente que la película de Suar hizo en 17 semanas. Por eso creo que, sin tener todo el mérito, se encamina a ser una de las películas más vistas de los últimos años en el cine argentino, que hoy, como vos sabés, no existe porque esta película no tuvo ningún tipo de fondo del Instituto Nacional de Cinematografía.
Nada de nada. Bien.
Bueno, ese es uno de los temas.
Ahí va.
Después tenemos la plataforma.
Ah, claro, en plataformas, a ver.
Claro, en Netflix. Yo recomiendo En el Barro, que es el spin-off del Marginal, nuevamente con Capese, nuevamente con Antín, y con reclusas mujeres que van a esta prisión de La Quebrada. Son 8 capítulos de aproximadamente una hora y que te los devorás.
Ah, mira.
Te los devorás, destaca Lorena Vega, destaca Rita Cortese, destaca realmente Ana Garibaldi, realmente hay un muy buen elenco. Fue la última aparición de Locomotor Oliveras y creo que nadie mejor que el señor Ortega para mostrar los dramas carcelarios, ¿no?
Claro.
Que lo sabe de taquito. Esto está en Netflix, También hay una serie en Netflix que realmente es una serie mexicana que se llama Pecados Inconfesables. Uh-huh. ¿Vos te imaginás una mujer con un hombre que la maltrata, que es empresario, pero cuando esta mujer sale con un hombre más joven, ese empresario también se enamora del hombre joven?
Ah, mira.
¿Viste? Como
interesante la historia, ¿eh? Sí, claro. ¿Viste? Sí.
O sea, los dos se pelean por el mismo.
Claro, terrible.
Corona que decía así, a mi matrimonio le va mal y mi mujer sale con un hombre, yo me voy con ellos, ¿te acordás?
Está bien.